till the end of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia, calentando motores, ya en esta sintonía, la de Radio Popular de Río Ratia. Azara Botella, ¿cómo estás, Azara?
Bien, bien.
Bien, ¿no? Estábamos ya casi en tertulia. Bueno, Unai Aedo, ¿cómo estás, Unai?
Bien, bien.
Y Sebas García, Sebas.
Osondo.
Pues ya sabes, y que es que yo soy un moderador muy inmoderado.
No eres moderado. No,
no, no, eres no un, ni moderado tampoco.
Eres un moderador encendido.
Bueno, vamos, si os parece, a entrar en algunas de las cuestiones del día. Mira, yo hoy me parece que hay la noticia relevante, y sobre todo por la referencia que supone, referencia histórica, y por la trascendencia que política ha tenido, ¿no? El fallecimiento de Pepe Mujica. Es cierto que ha sido un hombre que ha tenido una trayectoria personal de estas que te llaman muchísimo la atención, también ha tenido sus contradicciones y sus errores, eso él mismo lo ha pedido perdón y se ha dado cuenta de ello, ¿no? Pero sí es verdad que luego ha habido un componente, sobre todo en la humildad, en la coherencia que ha intentado vivir en sus últimos años, y a mí me parece que es, vamos, o sea, no es el ejemplo del político, no tiene nada que ver con la política, ¿no? Y eso es lo que especialmente yo creo que llama la atención, ¿no? ¿Cómo lo veis?
Al hilo de lo que estábamos comentando, ¿no? antes de comenzar la tertulia, ¿no? Sobre otros políticos y políticas que tenemos en nuestro entorno, ¿no? Pues sí que es verdad que sobre todo en los últimos años, quizá, que es cuando más quizás se le ha dado a conocer en Euskadi o en España o en Europa, ¿no? Con entrevistas y tal, pues, y cuando ha sido también presidente de allí de Uruguay, ¿no? O después de serlo, por la vida que ha llevado, lo que has dicho tú, Koldo, también por la forma esa de hablar tan peculiar que tenía, ¿no? Tan sosegada, tan que muchas veces precisamente es lo que echamos en falta hoy en día, ¿no? Tanta tontería, tanta bobada a veces, joya, ya cansa de verdad, ¿no? Y un perfil de esos pues siempre te da como cierta esperanza, ¿no? En que en política todavía queda gente de ese perfil, ¿no? Gente normal y corriente que se dedica a la política simplemente porque le gusta, no por otros intereses personales o económicos o lo que fuere, ¿no? Sino que gente que se dedica precisamente a la política y en esas altas esperas porque le gusta simplemente por ese motivo.
Bueno, yo creo que evidentemente fue un ejemplo de coherencia y de buen hacer en la política, y además con un mensaje que ponía siempre la vida en el centro, siempre recordando lo importante que es el disfrutar de la vida y el que al final pues la vida dura un rato. Y me viene esto a la cabeza por unas declaraciones que vi ayer de la COE vasca, que le echaba en cara a Yolanda Díaz que pusiera como uno de los argumentos para defender la reducción de la jornada laboral la felicidad, como si fuera una cosa menor, como si fuera una cosa baladí la felicidad de las personas, ¿no? Y bueno, y lideró una izquierda en Uruguay que tuvo muy claro que había que gobernar, que era un camino de largo recorrido, pero que había que gobernar para poder transformar el país, para poder modernizar el país. Y bueno, lo hizo hasta tal punto que habiendo perdido unas elecciones por el desgaste obvio que conlleva el gobierno, a las siguientes volvieron a ganar, ¿no?
Sí, la verdad es que ha sido...
Yo no tengo mucho criterio, porque no conozco toda la trayectoria vital de ese señor. Conozco los últimos años, que fueron, yo creo, que los años más espectaculares, más donde él aparece más humano, y ciertamente era agradable escucharle, decía cosas muy sensatas y tal, pero claro, yo creo que un político de esos niveles hay que juzgarle por toda la trayectoria, ¿no? O sea, me parece que era, al final de su vida, por lo menos, cuando yo le he seguido un poquito más de lejos que de cerca, ¿no? Porque yo le he seguido únicamente por noticias alguna de la prensa, pues sí, era un hombre agradable, atractivo desde el punto de vista humano, ¿no? Pero no tengo criterio, porque había que juzgarle todo desde el punto de vista político, porque él es un hito también, por lo menos.
Sí, hombre, él empezó siendo un guerrillero tupamaro, ¿no? Aunque luego es verdad que él, luego sus reflexiones, pues decía que, bueno, pues que había sido un error haber tomado las armas de una forma sin oficio, decía, ¿no? En estas cosas. O sea, porque al final toda su trayectoria, es más, fíjate, luego tuvo problemas con su propio partido, por el concepto que él tenía de los que estaban presos de la dictadura. Decía, pues las cárceles con gente de 80 y tantos años en la cárcel, y él decía que habría que excarcelarlos, ¿no? Que arrinconarlos y que ya vivieran su vida. Tenía sus enfrentamientos, porque parecía que estaba siendo condescendiente con quienes, aquellos que él mismo le habían hecho sufrir, ¿no?
Bueno, me imagino también que es la voz autorizada de alguien que pasó más de 10 años en prisión.
Claro, por eso. Por eso, ¿no? Entonces, bueno, ha tenido toda su trayectoria. Y luego, sí, luego ya, sobre todo ese aspecto de hombre sosegado, que, bueno, no te voy a decir ya lo de entregar el 90% del sueldo y vivir en su chácara allí, ¿no? con su pareja, que eso ya es también lo que llama especialmente la atención, ¿no? Una forma de vivir muy modesta, muy, muy humilde. Bueno, pues yo creo que por esas razones sí te quedan unas referencias, porque no es el político habitual que se lleva en estos tiempos, todo hay que decirlo. O sea, tú coges, incluso los políticos latinoamericanos ahora son para, muchos de ellos son para echar a correr y no parar, en algunos países. Estoy pensando en Argentina, por ejemplo. Estoy pensando en Argentina, y dices, fíjate lo que hay ahí. O los que han salido, como Bolsonaro en su momento, ¿no? Dices, pues bueno, esta gente, bueno, pues este estuvo, es coetáneo de esos gobiernos, ¿no? Y dices, claro. Y te llamo, me llama especialmente la atención. Pero bueno, queda el recuerdo aquí de Pepe Mujica y es lo que tenemos. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar, que vamos a hablar enseguida de la felicidad.
Radio Popular, Erri Ratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro estamos que nos salimos y te damos más. Hasta el 25 de mayo te proponemos lo último en gafas de sol y además te asesoramos sobre el color de las lentes solares adecuado para ti. Y súmale nuestro cheque regalo más el bono Basauri. ¿Cómo lo ves? Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Proporciona a tu familia agua pura y segura con Única, el sistema de purificación de rechazo cero. Elimina impurezas como sedimentos, metales pesados y microplásticos, conservando minerales esenciales y pH natural. Sin desperdicio de agua ni consumo energético, Única cuida tu hogar y el medio ambiente. Teléfono 94-608-8561. Sistema Única, aporta agua de máxima calidad para la tranquilidad de tu hogar.
Mañaria Cultura Astea. Este domingo a partir de las 10, Mañaria nos invita a disfrutar de la Feria de Alimentación con los mejores productos del Baserri y el octavo campeonato de Euskadi de Cabra Aspigorri. Mañaria Coudalac, gonbida txengaituzte.
Estas vacaciones ven al camping Playa Joyel, el Noja, junto a la playa del Ris. Disponemos de zona de acampada para familias con caravana, autocaravana propia. Y si lo que prefieres es alquilar alojamiento, disponemos de más de 140 alojamientos, desde una a tres habitaciones. El mejor camping de playa se llama Playa Joyel.
Auténtica gastronomía griega y mediterránea en el restaurante Grecocina. Liderado por Nidos Yadonis, han seleccionado los mejores ingredientes frescos para traer genuinos platos de la cocina griega al centro de Bilbao. Grecocina, en AU30, un local elegante donde conocer los sabores de Grecia.
More Asoka. La Feria de Artistas Callejeros de Leioa cumple 25 años. Del 15 al 18 de mayo, 50 compañías de Euskadi, el Estado e internacionales llenarán las calles con más de 100 espectáculos y más de 300 artistas. Infórmate en humoreasoka.org y redes sociales. Leioa Caudala.
¿Problemas en tu tejado o fachada? En Nest Verticales somos expertos en trabajos en altura, impermeabilizaciones, mantenimiento de tejados y más. Soluciones rápidas y seguras, sin andamios. Llámanos al 642-155-813. Nest Verticales. Soluciones en altura.
Bar Montellano en Galdames te ofrece hamburguesas, bocatas, sartenecos, raciones y sándwiches espectaculares. Por encargo, alubias, cachopo, chuleta y tortillas variadas. Ven a disfrutar de nuestra terraza en un entorno inigualable. Precios increíbles. Información y reservas en el 640-06-02-82. Bar Montellano en Galdames. Te esperamos.
En Pinturas Arratia pintamos de todo, hogares, locales, fachadas, interiores y más. También hacemos pequeñas reparaciones para que tu espacio luzca perfecto. Calidad y profesionalidad en cada proyecto. Llámanos al 619-469-499. Pinturas Arratia, desde el Valle de Arratia.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues como a Zahara lo ha puesto votando, ¿no? Porque cuando ha hecho una referencia a Mujica, ha hablado de Cebec, ¿no? De la patronal, que hoy tiene una jornada muy especial, la patronal vizcaína, porque es por primera vez en 125 años, van a tener que hacer unas elecciones. O sea, hoy tienen que elegir a ver quién, a quién eligen, ¿no? A una empresaria o a un empresario, que son los que están y se postulan. Nunca ha habido dos candidatos, siempre ha habido candidato único, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, hoy tienen la Asamblea General y tienen la jornada en la que se hacen reflexiones y demás, ¿no? Pero ayer ya hubo un previo, y en los previos es donde se deja la memoria de lo que de algunas cuestiones, y las preguntas luego fueron derivadas a aspectos de actualidad, como es la reducción de la jornada laboral, que el Consejo de Ministros ya tiene aprobado, que tiene que pasar por el Congreso, que tiene que discutirse, que hay que buscar apoyos, pero hablamos de una reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. Es verdad que si uno mira aquí Euskadi, por ejemplo, una gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras aquí tiene ya una jornada inferior, lo hemos dicho muchas veces, pero bueno, podría afectar a unas 350.000 personas. Lo que decían ayer desde CEBEC, y así lo manifestaba el secretario general, pues era que esto pues puede poner en un compromiso a muchas micropymes, a muchas pequeñas empresas, por ejemplo, que podría afectar a la productividad, que elevaría los costes. Sí, ahora se calcula, en Madrid también, por ejemplo, hablaban de que se podría calcular en un 7% más de aumento de costes, por ejemplo, en las empresas que tengan que hacer esas modificaciones, ¿no? Pero es que llevamos toda la vida con esa jornada laboral. En algún momento habrá que cambiarla, como se cambió en su día a las 40 horas, ¿no? Digo yo, que ahora ha llegado el momento. En estos instantes.
Hombre, sobre todo porque el mundo ha cambiado, las formas de producir también han cambiado, la tecnología ha cambiado, y que la jornada laboral no haya cambiado pues es bastante escandaloso, ¿no? De todas formas, también estas reacciones en ocasiones un tanto hiperventiladas que pueden venir de Madrid o desde las distintas patronales no son nuevas, es que son los mismos argumentos que cada vez que se ha subido el salario mínimo. Y el declive económico y el cierre de empresas no lo estamos viendo. A algunos les encantaría verlos, pero la realidad es que no lo estamos viendo.
Uh-huh. Sebas,
bueno, el tema de la reducción de jornada laboral seguramente es una reivindicación justa. El tema es cómo se hace. Yo creo que cuando trabajaba 37 horas y media, no trabajaba más de esas
horas. No, yo he dicho siempre que trabajo aquí en este, llevo 40 años, 36 horas.
Lo que pasa es que es una jornada laboral que se reduce a cargo de las empresas, porque se mantiene, reducir la jornada, trabajar menos y seguir con el mismo sueldo. Yo no sé si esa ecuación evidentemente va a repercutir en la productividad, eso es evidente. Si esa productividad se transfiere o no se transfiere a los precios, al final, pues no sé si vamos a ganar por una parte y vamos a perder por otra, ¿no? Entonces, a mí no me suena bien, También tampoco me parece mal que la jornada laboral se regule por los convenios de empresa, porque habrá empresas que puedan subir, reducir la jornada y otras que no puedan.
Es verdad que muchos convenios son los que han hecho que la reducción de la jornada sea efectiva.
Pero bien, pues entonces fíjate que el tema es cómo se hace la reducción, a cargo de qué se hace la reducción y a qué nivel se hace la reducción. Yo no sé, o sea, yo no soy, en este momento no tengo capacidad para decir si es mejor reducirlo a nivel estatal o a nivel de convenios. Los convenios tienen la ventaja de que se adapta a las necesidades de cada empresa, pero tiene la dificultad con los trabajadores de que son más débiles con respecto a la negociación. Es mucho más fácil que sea el papá Estado el que defina el número de horas, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que da de sí, y vamos a ver lo que da de sí, y a ver si sale, porque lo que sí es evidente es que seguramente pues va a mejorar las circunstancias de los trabajadores a nivel de ocupación. No sé si a nivel, si va a destruir nuevos puestos de trabajo. Yo creo que en principio es un efecto que puede repercutir en reducción de puestos de trabajo. Habrá empresas que igual no pueden aguantar esa reducción a cargo del empresario, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que ver. No, o sea, hablar en una tertulia sobre ese tema es relativamente fácil. Lo que es difícil es hablar en una mesa con un lápiz, con un papel y hacer números.
Sí, es que eso me gustaría que hiciera números. Porque da la casualidad de que estoy casi convencido de que las jornadas de 40 horas están en trabajos no excesivamente bien pagados, mucho servicio y donde, bueno, hay también lagunas y sombras sobre otras cuestiones de las que no se habla, que son, por ejemplo, las horas extraordinarias no pagadas.
Bueno, pero eso no mezcles, Gordo.
No, mezclo todo, porque todo afecta. Afecta, Sebas. Es que estoy hablando, estamos hablando de una rebaja de 2 horas y media, Sebas.
Bien.
2 horas y media a la semana.
Bien, que yo creo que es asumible, pero 2 horas y media...
¿El coste cuánto es el coste por persona, por trabajador y trabajadora? ¿Cuánto es el coste?
No lo sé.
Yo estoy seguro que no es mucho.
Ah, bueno, joder, no es mucho, no, depende.
Estoy seguro que no es mucho.
Depende.
Yo, es más, fíjate, yo sé que voy a tener, cuando esté con Cebec tendré un lío, pero estoy convencido de que no preocupa tanto la bajada a las 37 horas y media, sino el control que se quiere establecer de que se cumplan las 37 horas y media.
Bueno, pues sí, entonces no mezclemos dos temas. Mezclemos dos temas distintos.
Te voy a aceptar el no mezclar.
Claro.
Vale, pero vamos a barajar todas las cartas por si acaso.
No, que ahí quizás, efectivamente, reducir la jornada laboral. Oye, bienvenido, si aquí no quiere trabajar menos, estaría bueno, ¿no? Como he ido por ahí a unos currelas en la calle, ¿no? Pues tener salud y trabajo, y ha dicho el otro, bueno, pues trabajo sí, pero el justo, ¿no? Entonces, ¿a quién no le gusta también trabajar menos y cobrar lo mismo o más, no? Ojo, que lo de los sueldos, para tener en cuenta, porque efectivamente, si todo sube y llevamos unos años de subidas de IPC, de precios de alimentos, etcétera, etcétera, de precios de un montón de productos, por cuestiones, ya sean internas a nivel estatal o a nivel internacional, pues hombre, quizás, efectivamente, habría que plantear también subir los sueldos, ya sea en el sector privado o en el sector público, que también no está para tirar cohetes, desde luego. Ahora bien, en línea con lo que has dicho tú, Koldo, efectivamente, quizás esta medida, y creo que aquí lo hemos comentado ya en alguna ocasión, desde que salió a la luz, el impacto que va a tener en lugares como Euskadi es mínimo, ¿no?
Relativamente pequeño.
Habría que sacar los datos. Efectivamente, ahí te doy la razón, Sebas, porque habría que sacar los datos y ver qué impacto va a tener, ¿no? Y seguramente aquí la problemática está en que, la mejoría vendría en el sector servicios, que es al final por el que parece que nuestros gobiernos están apostando cada vez más, ¿no? Con el modelo de turismo, comercios, etcétera, 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 ¿no? Y claro, pues ese sector plantea problemáticas, que tú, como tú bien has dicho, Koldo, ¿no? Que seguramente sean, pues muchas veces los sueldos más bajos, ¿no? Seguramente, no vamos a ponerlo como entre comillas, ¿no? Y horarios también mucho más amplios, también seguramente igual pues habrá gente que meta horas extra que luego se le paguen o no se le paguen o se le paguen de aquella manera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí yo iría más a qué mecanismos va a poner el gobierno, ya sea central o vasco o el que sea, para controlar que no se sigan produciendo ese tipo de cuestiones, ¿no? Que esa jornada laboral de X horas, ya sea de 40, 36 o 25, ¿qué medidas va a poner el gobierno para que de verdad se cumpla después? ¿Qué medidas se van a poner para que luego en las empresas, en donde fuere, se cumpla eso? Porque una cosa es la ley y otra es hacer cumplir la ley, ¿no? Y eso sabemos todos que es muy difícil de llevar a cabo. Y luego, por otro lado, pues tan solo decir que creo que el sistema, o el mercado laboral español, mejor dicho, y vasco, por supuesto, pues tiene otras problemáticas. Que más allá de que la jornada laboral dure media hora más o media hora menos o una hora más o una hora menos, pues creo que se llama ese problema temporalidad. Que hay mucha gente que tiene contratos de media jornada, que tiene contratos temporales, incluso en las administraciones públicas vemos contratos de una sola mañana o de un solo día, y eso es seguramente el verdadero problema de nuestro mercado laboral, la temporalidad. Y ese sería el verdadero problema que debería atajar el gobierno central, creo yo, o en el que se debería de poner manos a la obra, ¿no? Cuanto antes, porque es uno de los problemas fundamentales que luego traen consigo, pues, pobreza, desigualdad, no poder acceder a una vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, ¿este debate está bien? Sí. Sin embargo, lo de la reducción de jornada no nos tiene que acaparar todo el debate sobre el mercado laboral español y vasco, sino que el debate es mucho más amplio y que tiene otras dimensiones y otros factores más importantes, creo yo, que el gobierno central y el gobierno vasco, por supuesto, tienen que tener en cuenta. Respecto a la posición de la COE o de los empresarios... Bueno, pues quizá también un poco que recuerden, ¿no? Que las empresas también, pues, que intenten, ¿no? Volver a esa antigua, porque ahora ya parece antigua, ¿no? Máxima de que también que una empresa tiene que tener un compromiso social con los trabajadores y con el lugar o con el pueblo donde se asienta, ¿no? Porque vemos también que a la primera de cambio, ¿no? Se marchan a sitios donde les es más rentable producir, etcétera, etcétera, ¿no?
Azara.
Hombre, yo creo que si algo se ha centrado el gobierno central es precisamente en acabar con la temporalidad. Quiero decir, la reforma laboral que se hizo en la legislatura anterior tiene como objetivo principal convertir los contratos temporales en contratos indefinidos. Y de hecho los datos están ahí. La temporalidad se está reduciendo de una manera importante. De hecho, no sé si fue ayer o antes de ayer, la Inspección de Trabajo sacó los datos de procedimientos que tenía abiertos respecto a contratos fraudulentos que aparentemente eran temporales o fijos discontinuos y han pasado a ser indefinidos. No recuerdo exactamente las cifras, pero era una cifra alta que demuestra que se está poniendo el foco precisamente en el fraude. También se está abordando, precisamente como apuntabas tú, Coldo, se está abordando una tarea de reforma del modo de fichaje, del modo de registro horario, precisamente para que no se produzca ese fraude en el conteo de las horas extras, que efectivamente creo que es un gran problema que afecta sobre todo a los sectores más precarizados, porque hablamos de 350.000 personas aproximadamente que se verán beneficiadas por la reducción de la jornada laboral en Euskadi, que no me parece... Sí puede parecer un número menor, pero 350.000 personas, pues son 350.000 personas y que seguramente estén en los sectores más precarizados, donde tienen menos capacidad de organización, por tanto menos fuerza negociadora y a los que media hora menos al día, pues va a ser para ellos va a ser un cambio notable.
Sí, yo además yo creo que, fíjate, si se quejan de la reducción de la jornada laboral, no te quiero ni contar el debate que ya está abierto, que incluso, bueno, pues los sindicatos lo han puesto al propio gobierno vasco y el gobierno vasco quiere que esto se lleve a mesas de diálogo, que es el salario mínimo interprofesional personalizado por comunidades. Es decir, que no se cobre el mismo salario mínimo aquí en Euskadi que en otra comunidad donde el nivel de vida es mucho más bajo. Imagínate el debate que tienen ahí.
Eso tampoco lo veo muy claro.
Eso sí que es una patata caliente.
Es que eso tampoco lo veo yo muy claro. Yo. O sea, que los vascos tengamos un salario mínimo internacional.
No, los vascos. Pueden ser los vascos, ser los catalanes o pueden ser los madrileños, sí, dependiendo el nivel de vida que tengas en la,
claro,
en la comunidad en la que estés.
Ahí de nuevo se vuelven a olvidar que efectivamente el salario mínimo tiene que subir, sí. El salario mínimo ha subido significativamente, notablemente en los últimos años, sí, por supuesto. Ahora bien, ¿el resto de salarios? ¿Qué pasa con el resto de salarios? ¿Qué pasa? Que el que cobra 1.000... No sé exactamente, no sé cuál es el salario mínimo en la actualidad. Pero bueno, la diferencia que está en cobrar 1.350 y cobrar 1.400.
Mira, quiero decirte, vamos a ver, yo creo que hay una cosa es reducir la jornada laboral, que parece que suena muy bien, más felicidad, más tiempo libre, pero lo que es evidente que de alguna manera, yo no sé en qué, es muy difícil medir, pero eso va a repercutir en menos puestos de trabajo y en una inflación de los precios. Eso me parece que es evidente. O sea que...
Bueno, ahí Sebas, creo que en línea con lo que ha dicho antes a Zahara, no creo que hay... Y con lo que he comentado, yo creo que hay muchísimas más variables a tener en cuenta, desde luego.
Eso es.
Que efectivamente los empresares o quien fuere, ¿no? Quien fuere, me da lo mismo. Cuando hace ese tipo de relaciones o correlaciones directas, ¿no? De esto afecta a esto directamente, oiga usted, no, mira, las cosas son mucho más complejas, desde luego. Pero al gobierno también, ¿no?
Para todos, y a los sindicatos.
Eso es, reduciendo solo la jornada no se va a arreglar el mundo, ¿no? Tampoco. Y de hecho, quizás hay una de las problemáticas que se le han planteado es que se ha dado tanto bombo, ¿no? Por parte del gobierno, por parte de CBEC o de otros entes, ¿no? A este debate sobre la jornada laboral, que parece que otras problemáticas pues han quedado en un segundo plano, ¿no? Otras problemáticas como el salario mínimo o subida de salarios o lo que fuere, ¿no? Que han quedado en un segundo plano, ¿no? En este debate.
Bueno, pues eso es lo que tenemos ahora. Ya veremos a ver cómo lo solventan.
Porque la primera base de la felicidad de todo trabajador es tener un puesto de trabajo, ¿eh?
Sí, claro, hombre.
Tener un puesto de trabajo digno.
Digno.
Por descontado.
O sea, cuando hablamos de un puesto de trabajo digno, sí, significa un puesto de trabajo
claro,
bien pagado.
Sí,
se ha pagado
sí,
con respecto bueno, a lo que
dice que
la vida le permite luego mantener dignidad.
Esto es un fenómeno multivariable.
Sí.
O sea, reducir la jornada laboral va a repercutir seguro en la productividad, poco o mucho. Y va a repercutir en la subida de precios, poco o mucho, porque las reacciones afectan. O sea, no, tú a ti, si tienes que contratar nuevos trabajadores, tienes que pagar nuevos trabajadores, tus precios, tus gastos aumentan y tú si puedes repercutes el precio sobre el producto. Eso va a suceder simultáneamente con la mayor tiempo libre de los trabajadores. O sea, hay que medir los efectos multivariables.
Sí, sí.
Pero bueno, y eso ya no es la conclusión no es tan clara, ¿eh? No es tan evidente que sobre la oportunidad de la medida. No sé.
A ver, pero que hay, yo comprendo que hay de todo, si puede haber de todo. Igual hay empresas que no pueden, ¿no? Por mil circunstancias igual no pueden, no te voy a decir que no. Pero claro, si no puedes pagar ni siquiera reducir 2 horas y media a la semana, etcétera, pues es que tienes un problema empresarial.
O sea, si me trabajador, depende del número de trabajadores que tengas.
No, tienes un problema empresarial, muy gordo. Aquí el problema que tenemos, es más, es que si vamos sacando, esto es como sacar cerezas de un cesto. Tiras de una y salen todas en cadena, ¿no? Salen todas encadenadas. Y dices, claro, si el problema es laboral, es claro que hay muchos. No solamente el salario mínimo, la reducción de la jornada, el control de los horarios. Luego hay más también. Hay la escasez de profesionales. Es verdad que una reducción de la jornada puede hacer que una empresa, dependiendo del número de trabajadores, necesite un trabajador más o dos, y luego no los consiga, no los tenga.
Bueno, y otra serie de dificultades que a lo mejor ahí no pone el foco la patronal porque le interesa menos. Por ejemplo, también podríamos hablar del encarecimiento de los locales. Para pequeñas pymes, el esfuerzo que les supone tener que hacer frente a un alquiler de un local, y ahí no se pone el foco, porque a lo mejor a la patronal le interesa menos. Le es más fácil poner el foco en la reducción de jornada de los trabajadores, o sea que efectivamente en la productividad y en los costes de producción influyen muchos factores, pero es que claro, las condiciones laborales de las personas trabajadoras afortunadamente son un imperativo por ley. Entonces, si una empresa no puede afrontar este pequeño cambio, igual que cuando se subió el salario mínimo, que los argumentos eran exactamente los mismos.
Que no hubo apocalipsis.
Que no hubo apocalipsis ninguno, que de hecho el problema económico está en los datos micro, en las economías familiares.
Pero somos el país que más paro tiene.
No.
No, de hecho se está reduciendo de una manera...
Estado español, ¿eh?
Ah, bueno, pero yo miro, no, 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 miro las cifras de Euskadi y estamos en el 7%.
En Euskadi...
Sí, pues estamos hablando del 7%. No,
y en el conjunto del Estado estamos en mínimos históricos. O sea, que tampoco podemos olvidar de dónde venimos y del problema estructural del empleo que tiene el Estado, que tampoco se va a solucionar en una legislatura ni en dos. Pero que se está por el buen camino, que los datos económicos a nivel macro son buenos y de hecho no dejan de mejorar pese a todo el contexto internacional al que nos encontramos. Entonces creo que también en dónde se pone el foco, dónde está el problema de las empresas, sobre todo de las pequeñas empresas, también no es un dato objetivo, no es un dato que esté libre de perspectiva económica. Pues claro, cada uno pone el foco donde le es más fácil ponerlo.
O no, intentamos ponerlo en toda la complejidad del problema. Vamos a ver, no vamos a pensar que todos somos unos egoístas que vamos a este problema a analizarlo desde el egoísmo personal. No, habrá gente que intentamos poner el foco en la complejidad del problema, ¿no?
Sí, pero el problema es que por eso te digo que los problemas es que esto aquí son poliédricos, hay muchas un montón de caras.
Claro, ¿no? Claro,
yo comprendo que son difíciles. Es más, yo también es que yo hago una defensa a ultranza de muchos empresarios, que se juegan, que muchas veces los trabajadores no son o no somos conscientes de lo que cuesta tener una empresa y sacarla adelante. Ojo, que también eso es otra realidad. Que hay veces que, si yo sé, empresas pequeñas, donde un empresario al final es el que... Es un empresario relativo, porque es un trabajador de su propia empresa también en muchas ocasiones. Que al final el que, si tiene que dejar a alguien de cobrar, es él. No cobran, el resto de sus trabajadores cobran. O sea, esas realidades también tenemos, claro que de todo eso. Y yo creo que tiene un mérito enorme el que haya gente que esté dispuesta a jugarse los cuartos para montar una empresa que igual resulta que la rentabilidad le da justo para sacar su salario.
Y sabiendo que es más rentable hoy en día quizá dedicarte a otras cosas.
Es mucho más rentable
que montar una...
Es más rentable hacer unas oposiciones, ser funcionario, es mucho más rentable, ¿no?, que jugarte el tipo en una empresa o jugarte el dinero en una empresa.
Bueno, eso ya tampoco.
Porque no todas las empresas... Es que cuando hablamos de empresas, las empresas, es verdad que aquí, por ejemplo, hay mucha micropyme. Pero muchas veces son trabajos de familia que luego tienen algún trabajador. O sea, trabajos o empresas pequeñas, talleres pequeños, etcétera, que, bueno, y ahí el propio empresario es trabajador de la empresa. O sea, no es un señor que simplemente cobra beneficios.
Sí, que no estamos hablando de grandes multinacionales ni de grandes...
Esa es otra película distinta. Y esos no te preocupes, que no trabaja ninguno 40 horas. De ahí no trabaja ninguno 40 horas. Eso lo tienen claro las grandes empresas. ¿Por qué? Porque tienen recursos para poder hacerlo. O sea, que yo también soy defensor de otro capítulo, no creas que me empecino en uno. Pero, por ejemplo, hay una cosa que Azar ha dicho, que me parece muy correcto además. Muchas de las empresas están lastradas por los gastos que tienen, que no son solamente de personal. No son solamente de personal. Y ahí
pero
también
bueno,
hay otro...
Eso puede ser verdad y seguramente es verdad, pero el gasto fundamental de las empresas en general, el gasto, pero con mucha desproporción...
Tiene que ver con los recursos humanos.
Gastos de personal.
Sí, recursos humanos.
Sueldos y salarios.
Bueno, pues vamos a hacer aquí alguna referencia. Algunos que dicen, no se obliga absolutamente a nadie a poner una empresa, por lo tanto el que la pone tiene que calcular todos los pros y contras. Es cierto, es que eso es así también, claro, pero hay que alabar el riesgo que muchas veces tiene el que uno monte una empresa, ¿no? Digo yo también. Dice, pero ¿el salario mínimo es bruto o neto? Porque mi hijo al final de mes se lleva a casa 1.230 euros, y eso antes y después de subir el salario mínimo. Sí, pero lo que hay que contabilizar es que sea en 14 pagas, por ejemplo, ¿no? Si uno ve en 14 pagas... A ver, el salario bruto ahora mismo está en 16.000 euros, aproximadamente 16.000 y algo, es el salario mínimo interprofesional. Es que si hablamos netos es muy complejo porque luego depende de las deducciones, ¿no? Pero bueno, más o menos, para que nos hagamos una idea. Un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Hasta el 25 de mayo, el Ayuntamiento de Basauri te regala parte de tus compras. Con el bono Basauri podrás comprar en establecimientos comerciales y hosteleros, pagando menos de lo que gastas. Gasta 6 euros y paga solo 4, o gasta 15 euros y paga solo 10. Más información en bono.basauri.eus. Ayuntamiento de Basauri, con el comercio y la hostelería local.
31 años de Arraña Soka en Bermeo, del 16 al 18 de mayo. Dastatu Itxasoa, todo lo que quieras saber sobre el mar y la pesca lo tienes en Bermeo. No te quedes en tierra. 16, 17 y 18 de mayo, Bermeoko Arraña Soka. Dastatu Itxasoa.
¿Estás pensando en reformar? En Innovas tenemos plantilla propia. Esto nos permite ofrecerte un servicio de calidad y confianza. Elige a los mejores para tu reforma. Innovas, somos la solución a tus proyectos. 68 76 69 183. Estamos en Urbi 23, Basauri.
Cabú en Artecalle 31, Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. En Cabú, nuevos accesorios para que tu bebé empiece a interactuar con la comida y el calzado amable con sus pies. Zapato feroz. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Aldaketak ez dira berez etortzen. Norbaitek lehen pausua eman behar du. Euskara, gure artean bizirik dago. Hizkuntza iturak aldatzea posible da. Guztion artean eginda. Aurten, ahobizia labelarri prest izango zara. Biak dira jarrera aktiboak. Eman izena euskaraldia.eusen eta zatoz, maiatzaren 15ean Indautzu plazara. Zeiretan, hasiera ekitaldira. Euskaraldia. Elkar mugituz egingo dugu.
Este verano regala a tu familia unas vacaciones inolvidables al pie del árbol. Cuatro casas íntegras e individuales para grupos de 2 a 15 personas. Cada casa individual con piscina privada propia y un jardín con barbacoa. A un paso de la Sierra de la Demanda, Burgos Capital y los yacimientos de Atapuerca. En alpiedelarbol.com o en el 616 074 674.
¿Tu llave de coche no va? ¿Se rompió el mando? ¡No entres en pánico! En copiallaves.es hacemos duplicados, reprogramamos y reparamos llaves de Mercedes, Peugeot, Citroën, Audi, Volkswagen y más. Pásate por Zamacola 75 Bilbao o llámanos al 613-375-885. Copiallaves.es, la llave de tu tranquilidad.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, Anchoas Rollo de Bermeo.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues ayer estuvimos hablando de ello. Yo sigo insistiendo. Creo que lo que se va a hacer aquí el próximo martes en Bilbao, ya sé que esto el mercado rige, pero me parece vergonzoso. Me parece que es una muy mala imagen la que vamos a dar, con precios de hoteles que están... Una habitación que normalmente vale 90 euros, que de repente estén pidiendo 1.000, me parece un escándalo.
¿Eso está probado?
Sí, está comprobado. ¿Qué te parece? Un escándalo.
Pues seguramente si te metes ahora, como hemos hecho alguna vez en el móvil, saldrá no, alguna cosa que, de esas.
Es que dijiste de 90, dijiste uno, también he oído, 6.000.
Sí, sí, bueno, yo he ido más prudente, he ido a los 1.000.
Que eso hay que probar, o sea, porque me parece una desproporción terrible. O sea, y yo creo que ahí puede haber mucha noticia mala, mucha falsa.
Bueno, en Sevilla ya nos cobraron también
una pasta
en la marinera.
Sí, no, que suben los precios, seguro que sí, desproporcionadamente seguro que sí, ¿no? Pero es que hay por una noche 6.000 euros. Y dije, ya eso ya estaba aprobado. Porque eso viene muy bien para los periodistas, pero no sé si para cuántas.
Pues mira, los vuelos. ¿A cómo están ahora mismo? Porque para ir a Manchester también la semana pasada también se pusieron, vamos, altísimos.
Sí.
Además, si quiero decirte, yo está mal, muy mal que un hotel cobre esa proporción, pero también que haya gente que esté dispuesta a pagarlo. No, ¿qué me entiendes?
Eso es otra cosa, sí. Eso es otra cosa, que la gente esté dispuesta a pagar eso, sí, es un poco.
El otro día también había polémica con un concierto, con conciertos que dan en España un famoso cantante, en el que el precio de las entradas también variaba en función de la demanda, de la gente que demandase esas entradas, subía el precio.
Y nos quedamos sin ellas.
Estoy viendo aquí ya tarifas de 600, 700, 540 de hoteles. Y tengo una duda porque me cierra el 19 de mayo. Voy a mirar a ver si puedo encontrar el 20 y el 21, que creo que ya no hay habitaciones. 20 y 21 ya no hay habitaciones. Bueno, sea lo que fuere, se ha disparado. El gobierno vasco dice que no, bueno, pues que estas cosas sí, es como funciona el mercado. Ya, pero a mí me parece que es un mercado horrible. Sea en Bilbao, sea en Manchester, sea en Sevilla o donde fuere.
O en Roma, estos días.
O en Roma. Me parece un escándalo el que los precios se puedan disparar de esa manera. Y no comprendo cómo no se puede meter mano a eso. No lo entiendo. Si esto nos pasa con los alimentos, montamos un lío de cuidado. Si mañana nos suben las patatas, bueno, y depende del mercado. No, pero que te suban una barbaridad, que te lo multipliquen por 10.
Pero es que una habitación en una final es un producto de lujo, Coldo.
Ya, falta, bueno, pero esto es porque tienen que venir a la final, pero hay gente que no vendrá a la final, que tiene que venir a Bilbao y dice, pues mira, la que me han liado.
Una habitación en un hotel de 5 estrellas en Bilbao, en ese día, es un producto de lujo.
Qué bien. Sí, que uno no tiene por qué venir.
No pongas el ejemplo de los alimentos, de patatas, porque claro, estás comprando un producto de lujo con un producto de primera necesidad. No, pero, o sea,
pero puedo comer otra cosa. También. No me quiero utilizar un poco la demagogia. Déjame un poquito también. Que me explicite, que me explaye con ahí. Claro, déjame que me explaye un poquito. Pero es que estoy indignado con esto. Y de repente, pues dices, oye, pues es como, no aceptaría yo que los hosteleros subieran de repente el precio de las cervezas el martes porque hay aquí ingleses bebiendo.
A mí eso me preocupa.
Pues no. Y yo no bebo, pero no importa.
Bueno,
no
eso ya, Coldo, eso ya también. Aquí muchos sitios ya no te dan tampoco un zurito, ¿no? Bien. Eso también ha empezado a cambiar con lo del turismo, bueno, y tal, yo, esas cosas, ver, que aquí eran típicas, vale, y muy pues, típicas, no, ha empezado turitos, también a cambiar. Lo de los turitos, las cañas, los vasos en los que se sirven, yo etcétera,
no,
etcétera.
Pues bueno, yo
que no son tampoco cosas nuevas.
Pues yo no iré a beber eso, no iré a esos sitios, nada más. Es que es muy fácil, ¿no? Pero no, ¿no os parece un escándalo esto de repente que tengamos así subidas de precios tan extraordinarias?
Sí, es un escándalo, sí. Sí, es un escándalo.
Sí, de repente,
pero no
sea
es un escándalo como para romperse las vestiduras, ¿eh? Y a mí que un señor pague 500 o 600 euros por una habitación, allá él, quiero decirte. Yo,
a mí sí, no, yo no lo pagaría, que yo no voy a ir.
No me da ninguna lástima.
Que yo no iría, yo no iría.
No me da ninguna lástima.
Yo no iría, pero...
Me parece que el hotel es un una mala persona, pero...
Una mala persona. Ha sido más lejos que yo.
No, bien, pero no me da ninguna lástima que el cliente que va a pagar 600 euros por una habitación de esas características por un partido de fútbol. Ninguna.
Bueno, que yo tampoco. Yo tampoco iría. O sea, yo no iría, desde luego. No me gastaría ese dinero. Ni para ver al Athletic, no.
Para ti es otra cosa.
Eso ya son palabras mayores. A mí me preocupa más el concepto de miles de ingleses bebiendo por las calles y el ambiente que se va a formar para personas que no somos futboleras. Pues mira, cuando es el Atleti, pues dices, bueno, por lo menos es la alegría local, pero...
Bueno, ahí quizá nos tienen que preocupar otros que no sean ingleses, quizá, ¿no? No sé.
Bueno, sí,
esperemos que todo, ¿no? Han montado la fanzone en el Arenal, al parecer, ¿no? No sé si
sí,
que te habrá actividades y tal. Tenemos... Pero bueno, eso lo vimos con la que fue con la Champions femenina o con año pasado, hace 2 años.
Las fanzoñas, ¿no?, son habituales en todos los lugares. Aquí, por ejemplo, se concentran los equipos. Pues el Tottenham en Mirivilla, el Manchester en el Parque Echevarría y la mezcla en el Arenal. O sea, tenemos tres sitios para estar ahí, ¿no?
Bueno. Sí, generalmente con el deporte femenino, por lo que sea, el ambiente es distinto y la gente tiende casi a comportarse mejor.
Hay menos. Bueno, dice algún oyente, los hoteles en Múnich para la final de la Champions a partir de 1000 y todavía quedan 15 días. Otro dice, de la subida de los precios de los hoteles seguramente tendrá repercusión esos días en los salarios. Dice, me lo creo a ojos cerrados, dice el oyente. Bueno, bueno, sálvese quien pueda, dice otro oyente. Dice, la ley de la oferta y la demanda, como en Ibiza, ahora se tienen que marchar todos los docentes de los pisos alquilados, salvo un propietario que tenga un mínimo de ética, porque empieza el alquiler turístico con la manta a cuestas. Sí, es verdad, aquello sí que es un escándalo, porque allí es que 1.000 euros, decíamos ayer, una habitación.
O sea, eso, en ese, como dice ese oyente, ¿no? O esa oyente, también ojo, que este es el modelo al que vamos en Bilbao, ¿eh? Que nadie se eche las manos a la cabeza, porque yo entiendo que este tipo de eventos, oye, son beneficiosos, es beneficioso. ¿Quién no le gustaría aquí una final de Copa, ¿eh? Y más si llega el Athletic, ¿no? Que aquí no le gustaría jugar finales de Copa en San Mamés, que nunca se ha jugado ninguna. ¿Por qué no traer este tipo de eventos? Efectivamente, hay que traer este tipo de eventos, sin ningún lugar a dudas. Ahora bien, después tiene estas consecuencias que estamos viendo, ¿no? Que un hotel pues te cueste la habitación pues 3.000 euros o 1.000 euros, o yo qué sé lo que te cueste, ¿no? O los vuelos, o el transporte, o porque al final todo sube también. Las entradas, bueno, las entradas no sé si ahí habrá reventa, no habrá reventa.
Bueno, eso, la reventa eso es ilegal, ya. La reventa es ilegal. Ya lo que hagan con la reventa, eso es ilegal.
Los bolis, las a cosas.
Ver, tampoco baratas no son. O sea, aquí tienes entradas que te llevan hasta los 240 y 300 euros. ¿Eh?
Comparado con las de la federación el año
sí,
pasado.
Sí, por eso, que también eran su
aquel. Eran populares los precios, sí.
Vamos a dejarlo ahí, vamos a ver qué es lo que pasa. Esperemos que todo vaya bien. Bueno, pues a Zara Botella, Unai Aedo y Sebas García, que tengáis buen día.
Es que ricasco.
Venga. Es que ricasco.